Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, esta hora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuela hacia Europa para iniciar una visita de varios días a Irlanda del Norte y a la República de Irlanda para conmemorar el 25 aniversario de aquel acuerdo de Viernes Santo que puso fin a 3 décadas de conflictos. Antes de subirse al avión, el presidente ha recordado la necesidad de mantener la paz en la isla. Biden será recibido en las próximas horas por el primer ministro británico, Rishi Sunak. Segunda, el Parlamento ruso aprobó una legislación que endurece las penas para aquellos que se salten la movilización militar. Se aplicarán castigos a quien no conteste en 20 días y no tenga una buena razón para no incluirse en las filas. Una solicitud de entrada en las Fuerzas Armadas que desde ahora también se enviará en formato electrónico. Tercera, los servicios de atención a víctimas de violencia machista han atendido más de 9.000 consultas en el mes de febrero. Es casi un 9% más de las comunicaciones que recibieron en el mismo periodo de 2022. La mayoría de las consultas se recibieron a través del teléfono de atención 016, una vía que, por cierto, no deja registro en la factura telefónica ni en el dispositivo móvil. Y cuarta, la Fiscalía rebaja de 46 a 15 años la petición de pena de prisión para uno de los presuntos líderes de los Miami, la banda dedicada al narcotráfico. Lo hace después de que este confesara blanqueo de capitales y falsedad documental, a pesar de haber negado el tráfico de drogas. Hoy se ha reanudado el macrojuicio a la organización, con 81 acusados por haber introducido al menos 7,5 toneladas de cocaína en España para distribuirla por Europa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Otra vez, Tierra Santa vuelve a ser el epicentro de un escenario de violencia. Ya se prevía estos días que iba a ser algo tenso, porque desde hace muchos años coincidían el Ramadán, la bendición sacerdotal por la Pascua judía y la Semana Santa cristiana. Centenares de palestinos lograron atrincherarse hace unos días en la mezquita de Al-Aqsa, el recinto de la explanada de las mezquitas de Jerusalén, lo que causó una dura respuesta por parte del gobierno israelí. Escenas de redadas, cargas policiales, disparos por parte de la policía para desalojar a los palestinos del interior de la mezquita. De nuevo, el fin de semana se produjo otro atrincheramiento de unas 400 personas en el templo, lo que provocó aún más tensión ahora entre Jordania e Israel. La actuación de esta última semana se ha saldado con varios heridos y más de 300 detenidos. Los fieles palestinos cantaban desde el interior de las mezquitas mientras se negaban a obedecer las órdenes de salir. Todas las puertas quedaron selladas mientras la policía se preparaba para el asalto. En esta ocasión se optó por no entrar y pasada la noche fueron saliendo los atrincherados poco a poco de la mezquita. Pese a la resolución pacífica en ese momento, la respuesta nos hizo esperar y comenzó el intercambio de cohetes de las fuerzas palestinas en Gaza, Líbano, incluso bombardeos en Siria. El ejército israelí informó que había bombardeado con drones las lanzaderas desde las que fueron disparados, así como la zona con artillería. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha confirmado que no cesará a su ministro de Defensa y asegura que actuarán para mantener el statu quo en la explanada de las mezquitas.
Recientemente he dejado en claro a nuestros enemigos que no deben juzgarnos mal. El debate interno en Israel no nos impedirá tomar medidas contra ellos donde y cuando sea necesario. Todos nosotros, sin excepción, estamos unidos en esto. No tenemos intención de cambiar el statu quo en el monte del templo. Hacemos un llamado a calmar la situación y tomaremos medidas enérgicas contra los extremistas que usan la violencia allí.
Con este panorama, el domingo, durante su mensaje de Pascua, leído desde la logia central de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco mostró su preocupación por los atentados y los ataques.
Expreso mi profunda preocupación por los ataques de estos últimos días que amenazan el deseado clima de confianza y respeto recíproco necesario para retomar el diálogo entre israelíes y palestinos, de modo que la paz reine en la Ciudad Santa y en toda la región.
El lanzamiento de cohetes desde Siria y desde Israel, desde el Líbano, es el primero desde 2019, coincide con el mayor episodio de tensión en la zona desde 2006. Precisamente desde ese 2006, España participa en la misión UNIFIL para mantener la paz y seguridad y ayudar al gobierno del Líbano a restablecer su autoridad en la zona. Hoy el general Marín, al mando de los 670 soldados españoles de la Brigada Rey Alfonso XIII, están integrados en la Brigada Multinacional de la ONU, son legionarios, y ha contado qué pasó cuando empezaron los ataques.
La orden del cuartel general de UNIFIL pues se procedió según lo ordenado. Básicamente se cancelaron las actividades operativas fuera de las posiciones de UNIFIL y se ordenó alojar al personal de las posiciones en los diferentes refugios, activando los medios de mando y control alternativos de los cuales disponemos en estos refugios.
El general cuenta que la situación ahora es estable, que la moral del contingente es alta, hasta 18 horas estuvieron dentro de un refugio. La misión ha recibido la orden del mando de incrementar el número de operaciones de disuasión contra posibles lanzamientos de cohetes contra Israel.
Hay una operación específica que es operaciones contra lanzamiento de cohetes que se desarrollan pues para disuadir y para evitar, si fuera el caso, la agresión. Este tipo de operación de actividades operativas se han multiplicado puesto que existe un histórico de zonas de lanzamiento en toda la zona UNIFIL que son desde el punto de vista geográfico donde estamos poniendo el foco operativo en estos momentos.
Desde febrero del 22, el jefe de la misión y comandante de la fuerza de UNIFIL es el general de división español, Haroldo Lázaro. Está al frente de unos 10.000 cascos azules de 45 países. Así se lo ha expresado directamente esta mañana durante una videoconferencia la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Yo creo que ha sido una labor muy, muy importante. Usted me explicó cómo han pasado estos días en el refugio. El día del Jueves Santo, mientras compañeros de la Legión estaban en Málaga desfilando, usted me decía que había sido el Jueves Santo más representativo de su vida, ¿no? Una parte de la Legión estaba con el Cristo de Mena en Málaga y ustedes estaban ahí en el Líbano. Yo creo que eso da una muestra del gran papel de la Legión, pero también del contingente español en Líbano.
Debido a esta escalada, una delegación egipcia viajó el domingo a la zona para reunirse con líderes israelíes y palestinos, pero parece que la tensión no cesa, porque en lo que va de año al menos 98 palestinos han muerto, otros 19 israelíes han muerto. Por eso, ante esta situación, hoy nuestro tema del día es la violencia, otra vez, entre Israel y Palestina. Los capítulos de violencia durante esta última semana no han remitido. Sin ir más lejos, hoy dos palestinos han muerto por disparos israelíes en una aldea cercana a Nablus, al norte de Cisjordania, ocupada, cuando trataban de cometer un ataque contra un puesto militar. El lunes, un adolescente palestino de 15 años moría durante enfrentamientos, también en una redada. Sin lugar a dudas, el pasado viernes fue realmente trágico por dos ataques. El primero en Tel Aviv, en el que un ciudadano árabe de Israel mató a un turista italiano en un atropello, al parecer intencionado. Y el segundo, cuando un israelí llamado Leo D. volvía de vacaciones.
I called Lucy. No answer.
I called Llamé Maya. A Lucy. No tuve respuesta. Llamé a Maya. No tuve respuesta. Llamé a Rina. No tuve respuesta. Luego vi una llamada perdida de Maya, pero no escuché el sonido. No descolgué el teléfono. La sensación de que ella me llamó durante el ataque y que no pude hablar con ella me abrazará por un tiempo.
Sus hijas de 15 y 20 años iban en otro vehículo un poco más atrás. No le contestaban a las llamadas. El miedo se apoderó de él y junto a un familiar pues descubrió de la manera más cruel que había pasado.
Revisé el enlace familiar de Google y vi que todos estaban ubicados muy cerquita. Tali había visto una fotografía personal de Instagram en la que se tomaron unas fotos del accidente. En ella se veía la parte trasera de un automóvil blanco con una bala, un agujero y unas maletas en el asiento trasero con sangre. Definitivamente, las maletas eran nuestras.
Las tres fueron el objetivo de un tiroteo por parte de militantes palestinos mientras circulaban por cerca del asentamiento de Hamra, en el Valle del Jordán. Cuando llegó al lugar del accidente, tan solo sabía que dos niñas habían muerto. Luego le informaron que una mujer había sido trasladada al hospital.
Regresé al coche y conduje otra hora y media directamente al hospital. Lucy tenía dos disparos, uno en el tronco encefálico y otro en la parte superior de la columna. Hubo una operación que era motivo de esperanza, pero no hubo milagro. Nuestra familia, que estaba compuesta de 7 personas, ahora es una familia de 4.
Su mujer finalmente murió en el hospital. Leo ahora pide que las religiones no manchen de sangre y que no sirvan como excusa para romper familias como la suya. La tensión en Oriente Medio otra vez. Nos vamos hasta la zona con nuestro corresponsal, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Joder, te lo he preguntado tantas veces que ya no sé cómo planteártelo, pero ¿por qué? ¿Otra vez por qué?
Sí, sí, la verdad es que estos ciclos, estas espirales de violencia, ¿no? Se repiten como el día de la marmota, ¿no? En este caso, siempre estamos intentando buscar el porqué, ¿no? El motivo, la chispa. Y en este caso, pues, si nos tenemos que remontar a esta escalada en concreto, tenemos que situarnos en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas o Monte del Templo, como le llaman los judíos, y en ese doble asalto policial en pleno mes del Ramadán a la mezquita de Al-Aqsa, que dejó unas imágenes impactantes que se viralizaron pronto en redes, ¿no? de la brutalidad policial, y que ha sido un poco pues el detonante de todo lo que ha venido a continuación, incluidos pues estos últimos sucesos en los territorios ocupados.
Este domingo ha sido especialmente tenso por las celebraciones judías y musulmanas, por el domingo de resurrección, la Pascua. Ahora mismo, ¿cómo está la zona?
Bueno, pues vamos día a día, ¿no? Diría yo. Vamos día a día. Como dices, el domingo fue uno de esos días en el calendario en el cual pues se juntó un día santo para musulmanes que estaban con su Ramadán. Teníamos una bendición especial también por la Pascua judía, y también era para los cristianos, ¿no? Era Semana Santa. La ciudad vieja de Jerusalén, como os podéis imaginar, pues una auténtica olla a presión en una jornada así. La policía reforzó todas las medidas de seguridad. En este caso, en la mezquita de Al-Aqsa, se volvieron a entrincherar palestinos. Sin embargo, la policía, a diferencia de lo que había hecho anteriormente, no entró por la fuerza en el lugar santo. Y ahora pues tenemos esa típica situación de tensa calma, pero estamos en los últimos días del Ramadán. Hoy el primer ministro Benjamin Netanyahu, como suele hacer habitualmente en los últimos días del Ramadán, también ha prohibido la subida, el ascenso, la visita a la explanada de las mezquitas de los grupos de turistas y de los ultranacionalistas judíos que suelen subir de forma habitual. Y vamos a ver cómo acaba este mes del ayuno, pero normalmente los últimos ramadanes siempre suelen ser momentos de mucha tensión.
Por lo que yo recuerdo de los últimos días, ataques de Israel contra Siria, ataques desde el sur del Líbano, no sé si de Hezbollah o de quién, contra Israel, respuesta desde Israel contra el Líbano. ¿Algo te llama la atención o es lo de casi siempre?
Es lo de casi siempre, sobre todo teniendo en cuenta que aquí nadie ataca, aquí todos responden. Esa es la clave, ¿no? Aquí nadie ataca, todos responden. Pero si hay una cosa, yo creo que nueva en esta nueva escalada, en esas 24 horas que se han producido 34 lanzamientos de cohetes desde el sur del Líbano y 6 lanzamientos de cohetes desde Siria, ¿no? Más, por supuesto, los de Gaza. En ambos casos, tanto en Líbano como en Siria, tanto Hezbollah como el régimen de Assad se desmarcan, ¿no?, de este tipo de acciones que se atribuyen a facciones palestinas. Pero Ángel, tú sabes tanto como yo que es imposible lanzar un cohete desde el sur del Líbano sin la luz verde de Hezbollah y otro tanto desde el sur de Siria sin la luz verde del régimen, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento muy, muy, muy particular con Israel partido por dentro, en torno a la figura de Netanyahu, protestas multitudinarias, un ministro de defensa que se quedó fuera del cargo pero que fue un cese fantasma porque ha estado en su puesto hasta ahora, Están pasando muchas cosas dentro de Israel y los vecinos no son ajenos, ¿no?, a este mare magnum interno.
A lo mejor esa es la gran diferencia respecto a otros tiempos, la movida que hay dentro de Israel en clave social, fíjate, más que política. Miquel Ayestarán, como siempre, gracias.
Gracias, buenas noches.
Cuídate, Miquel, chao. Esto que está ocurriendo en Israel no es algo nuevo. Hablamos de un capítulo más que está amenazando el statu quo en la región en un contexto de deriva ultraconservadora del gobierno de Israel y que cuenta con ministros tachados de racistas y antiárabes. Felipe de Bassa es profesor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda en la Universidad a Distancia de Madrid.
Hay voces que están avisando de que este Parlamento está tomando tintes autocráticos. Por otro lado, el gobierno de Benjamín Netanyahu apenas lleva unos meses y ya tiene bastantes problemas internos. Por tanto, son varias pequeñas causas que están confluyendo probablemente por la conformación de este gobierno tan complicado. Esto está efectuando que la sociedad esté aumentando la polarización y, por tanto, ya tenemos el caldo de cultivo para todo lo que está sucediendo.
La Autoridad Nacional Palestina continúa sin un liderazgo nítido, pero, según el profesor, tanto Israel como Palestina están condenados a entenderse.
Palestinos e israelíes se necesitan mutuamente, las personas que conozcan la zona saben bien que unos dependen de los otros y que los divorcios o las separaciones no son fáciles. Y que por otro lado están condenados a entenderse porque, como decimos, la economía, las sociedades están todas entremezcladas y no se pueden separar de facto.
Si miramos hacia el exterior, hay muchos otros países esperando su momento para formar parte o participar en esta historia. Por un lado, China espera su turno, mientras por otro, Estados Unidos se desliga poco apoyo, fíjate, de Israel.
Hay que recordar, por otra parte, que Líbano y Siria tienen al Hezbollah y, por tanto, los tentáculos o los lazos con Irán. Y que, por otro lado, Estados Unidos está dejando de dar la mano a Israel y que, por tanto, el gobierno de Benjamín Netanyahu, si no cuenta con ese respaldo táctico y de facto del gobierno de Estados Unidos, pues se puede quedar aislado en la zona.
Vamos a intentar analizar un poco más en profundidad lo que está ocurriendo en la zona. Lo hacemos, como siempre, con Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Siempre que hablamos de esa parte del mundo, le llamamos y nos atiende. Haitham, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre.
Un placer.
En cierta ocasión, en Beirut, nunca se me olvidará, tomando un café una noche, Tomás Alcoverro, el histórico corresponsal de La Vanguardia en la zona, me dijo: si alguien te explica lo que está pasando en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal. ¿Es verdad la frase?
Bueno, sobre Oriente Medio siempre existe esta idea de que lo que se ve no es lo que hay y lo que hay no es lo que se ve. Pero hay dinámicas que tienen su lógica y que se tienen que entender en clave de, bueno, pues de intereses, de historia, de sistemas de gobierno, de características de las sociedades, las relaciones que hay entre ellos y también la posición que esta parte del mundo tiene en el sistema internacional, qué papel juega. Efectivamente, es una región compleja, muy compleja, donde hay muchos elementos a tener en cuenta y donde hay un baile de alianzas constante entre actores que en algún momento están enfrentados, en otro momento pues hacen cooperan, se alían contra otros, y eso es lo que hace que la región transmita una imagen de complejidad muy elevada.
¿Qué papel juega en esta etapa de los últimos días, las últimas semanas, un gobierno tan complicado, la situación que hablábamos antes con Miquel Ayestarán, en lo social tan compleja en Israel, lo que es dentro de Israel?
Bueno, el actual gobierno israelí, que ha permitido la vuelta a la presidencia del gobierno, Benjamín Netanyahu, es un gobierno muy escorado a la derecha, donde se han mezclado elementos ultranacionalistas, de un sionismo excluyente y con grandes tintes racistas abiertamente contra todo lo árabe. Y en lo árabe hay que destacar que es contra lo árabe musulmán y contra lo árabe cristiano, que parte de la población palestina, como bien saben los oyentes,
pues son árabes cristianos de distintas iglesias que existen en la región. Y esto, pues, mezclado los ultranacionalistas judíos con los ultraortodoxos, aquí está el factor religioso, ultraortodoxos que pretenden imponer una teocracia. No lo ocultan, no hay que leer entre líneas. Es decir, imponer unas leyes religiosas al Estado, a los habitantes, a los ciudadanos del Estado de Israel, tanto a los israelíes judíos, que son mayoría, como a esa minoría de ciudadanos israelíes de origen árabe, no judíos. Y esto es lo que está generando pues un rechazo de una parte importante de la sociedad israelí que no comparte esa visión del Estado en el que quieren vivir. Uh-huh. El problema de todo esto de fondo es que no se está vinculando desde dentro de Israel, desde esta movilización contra el asalto al poder judicial que quieren llevar a cabo Benjamín Netanyahu y sus socios de coalición, no están vinculando este asalto con una realidad que es la de la ocupación. Ocupación de territorios, ocupación de población palestina. La mezcla, la verdad, es que está siendo tremenda y sobre todo para el propio Estado de Israel y para el proyecto de país y de sociedad, a punto de cumplirse 75 años en cuestión de días de la creación de ese Estado de Israel en 1948.
Caramba. El papel de Estados Unidos. Yo decía antes que se está produciendo, no sé si la palabra es distanciamiento, pero sí cierto enfriamiento en sus relaciones con Israel. ¿Es verdad o me he pasado?
Sí, hay un enfriamiento y hay, pues por parte de la administración, gestos que intentan enviar un mensaje de desagrado con las políticas concretas de este gobierno. Y además es una cuestión ya incluso pues que roza en lo personal, ¿no? Entre la presidencia, la Casa Blanca, Biden y Benjamin Netanyahu. El problema es que, claro, más allá de esa apariencia de distanciamiento, pues hay unos lazos muy estrechos entre Estados Unidos e Israel a muchísimos niveles, y en buena medida pues también se ven esas relaciones influidas por la presencia de grupos de presión o grupos de interés pro-israelíes en Estados Unidos. Pero hay algo llamativo, y es que por primera vez desde que hay encuestas en Estados Unidos a población estadounidense judía, por primera vez desde que existen en las últimas semanas, los judíos estadounidenses que se declaran votantes demócratas están mostrando más simpatía hacia los palestinos que hacia el Estado de Israel.
Interesante.
Sobre todo los sectores más jóvenes de estos estadounidenses judíos. Se está produciendo una desvinculación emocional con un Estado de Israel que cada vez resulta más difícil de digerir en la sociedad estadounidense. Incluso se ven muchos ejemplos de emigración a la inversa. Ya no es que haya judíos que vayan a vivir o a establecerse en el Estado de Israel desde Norteamérica, se está viendo como algunos israelíes, judíos, seguramente también con familia o con nacionalidades pues, de Estados Unidos o de otros países, están saliendo de Israel un poco expulsados por unas corrientes políticas, religiosas, un estado de ánimo que se está extendiendo y donde parece que van prevaleciendo los sectores más ultras dentro de la población israelí.
Siempre que hablamos de la zona, y siempre que hablo de la zona es porque hay algún incidente o algunas fechas como las de las últimas semanas, preguntamos lo mismo a los expertos. ¿Cómo acabará esto en esta ocasión? No sé si, como decía el profesor Felipe de Basa, están condenados a entenderse de un modo u otro.
Sí, están condenados a convivir en un espacio de tierra limitado, pequeño. Cualquiera que mire un mapa ve que es toda la disputa sobre un trozo de tierra pues bastante pequeño en superficie. El problema es que ahora mismo hay personas y grupos con poder que tienen planes totalmente excluyentes. Y me refiero en concreto a los integrantes de la coalición de gobierno en Israel. Algunos de esos integrantes, y además con posiciones de mucho poder, como el ministro de Seguridad Nacional, el señor Ben-Gvir, bueno, pues han sido condenados por acciones que, bueno, pues entran en la categoría de radicalismo, de incitación al odio, de racismo, etcétera, etcétera, y tienen un plan que es un plan prácticamente de limpieza étnica. Es decir, Israel es para los judíos, israelíes, y que abiertamente están intentando eliminar ya no solamente los elementos culturales, la presencia o la herencia árabe, tanto musulmana como cristiana, incluso la idea de fondo, y eso está en los escritos y discursos de algunos de los integrantes del actual gobierno israelí, la idea de forzar que salgan, que se vayan de lo que consideran los territorios bueno, pues de Israel, de esa tierra prometida. Uh-huh. Incluso se ha visto recientemente en algún mapa, en algún acto público de algunos integrantes de este gobierno pues muy escorado hacia la ultraderecha de Israel, mapas donde no solamente aparece el territorio de Israel entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, sino que incluso va más allá, hacia el este, incluyendo territorio de lo que hoy es el reino de Jordania. Y esto, claro, puede llevar ya incluso a una desestabilización mayor de la región y de un país importantísimo por el papel que juega, como es Jordania, que está pues en un entorno muy complejo, pero mantiene una estabilidad y mantiene cierto, digamos, orden regional. Y este gobierno israelí pues podría provocar una desestabilización de este país tan importante.
Pues lo que nos faltaba. En fin, la cosa continuará. Me temo que hablaremos más veces a lo largo de las próximas semanas, si no te importa. Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Como siempre, gracias por la clase, profesor.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado otra vez sobre la tensión entre israelíes, palestinos, sirios, líbanos, ahora ya con esa patita encima que apunta hacia Jordania. La mayor escalada de violencia en la región desde 2006. La cosa no tiene buena pinta. En lo que va de año, al menos 98 palestinos han muerto, 19 israelíes también en incidentes violentos entre unos y otros, entre casi todos contra todos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entra... Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo... Abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es
decir, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Fondo Monetario mejora las previsiones económicas para España, sube 4 décimas el crecimiento hasta el 1,5% para este año, el doble que la media de la eurozona, 6 décimas menos de lo que calcula el gobierno. Todo lo que sumemos este año lo perderemos el que viene. El FMI ha reducido su previsión para 2024 hasta el 2%. En cuanto a la inflación, se espera que baje al 4,3, por debajo de la media de la Unión Europea, y que el paro se estanque, o sea, mal. La tasa llegaría al 12,6 este año, al 12,4 en el 24. Aún así, el gobierno lo medio celebra. Nadia Calviño, vicepresidenta.
En un contexto internacional tan complejo, marcado, como decía, por la incertidumbre y la volatilidad, la economía española sigue mostrando una notable fortaleza. Seguimos con un crecimiento muy fuerte. El Fondo Monetario Internacional hoy mismo ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento, confirmando que se espera que España siga siendo uno de los motores principales de crecimiento en Europa.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, llámame tiquismiquis, pero lo de crecer al 12, lo de crecer al 4,3, o crecer al 4, o crecer y que el paro siga en casi el 13%, ¿soy yo o el dato es un desastre?
Bueno, vamos a ver. Hay una de cal y una de arena, teniendo en cuenta que estamos con respiración asistida. Que esa es la situación de la economía española, ¿no? Hasta finales de este año, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, no vamos a recuperar el PIB del 2019. Somos el único país de la Unión Europea que todavía no lo ha recuperado. Y además, a finales del año que viene, seguiremos siendo el país con más paro de la Unión Europea registrado, ese 12,6%. Y efectivamente dicen, bueno, este año vamos a crecer un poquito más, 4 décimas más, hasta el 1,5%. Pero es que nosotros estamos todavía en el rebote post-pandemia. Recordar que en el año 20 caímos un 11,3% y que aún no hemos recuperado el nivel del 2019. Es decir, la economía está con respiración asistida, en forma de K, claramente. Hay algunos sectores que están disparados, entre ellos porque también están recibiendo dinero de los fondos europeos, pero hay otra raya hacia abajo de la K, que son un montón de sectores y en donde se encuentra un montón de clase media que se está empobreciendo a pasos agigantados.
Podemos ha propuesto una ley para hacer gratuito el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, pero resulta que, dice Calviño, que la medida ya está en vigor. Escucha.
Esa es una medida que ya está en vigor desde el 1 de enero y durante el ejercicio 2023. Los ciudadanos tienen que saber, y le agradezco la pregunta para que por favor lo comuniquen activamente, porque lo hacemos siempre, que durante 2023 el cambio de una hipoteca de tipo variable a tipo fijo es gratuito, de la misma manera que lo es la amortización anticipada de las hipotecas.
O sea, no se había enterado Podemos.
¿En qué quedamos? Eso te iba a decir.
Lo comunicamos bien, lo comunicamos mucho, por favor díganlo y sobre todo díganselo a mis socios en el Consejo de Gobierno, en donde hemos aprobado esta medida que se llaman Podemos y que todavía no se han enterado. En fin, aquí da igual 3 que 300, ¿no? Lo cierto es que efectivamente es gratuito desde enero de este año, es una de las medidas que se pactó con la banca y durante todo este año es gratuito el cambiar el tipo de hipoteca y es gratuito también cancelar esa hipoteca si se amortiza el dinero que te queda restante durante el ejercicio.
El gobierno ha aprobado una dotación de casi 3.000 millones de euros, se dice pronto, para políticas activas de empleo. Yolanda Díaz.
Y es lo que explica hoy que tengamos la menor tasa de paro juvenil de nuestro país desde el comienzo de la democracia. Y no solamente esto, sino que estamos cambiando el paradigma de la contratación de los jóvenes en nuestro país. El primer nivel de ocupación que tenían los jóvenes en España estaba en la hostelería y hoy van a ver qué tiene que ver con las actividades dirigidas a la información, la comunicación, la digitalización.
Estamos cambiando el paradigma.
Bueno, España tiene un 26% de tasa de paro juvenil, en algunas comunidades autónomas supera el 30%, somos de largo el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil. Efectivamente, hay una partida de nuestros impuestos, ahora que se está haciendo la declaración de la renta, que el gobierno reparte en estas políticas de fomento del empleo. Todos los años lo hacen y yo creo que todos los años se demuestra que no están funcionando correctamente. Aquí se ha cambiado un solo paradigma, y es que se han prohibido los contratos temporales y ahora todos los contratos son indefinidos, fijos, discontinuos. Y a partir de ahí, pues puedes contar las habas como quieras, pero las habas son habas. Y la gente que nos está escuchando y no está trabajando y cobrando el paro, o está teniendo 3 y hasta 4 trabajos en el mismo mes, pues sabe que no tiene un contrato indefinido.
El jueves, junta a accionistas de Ferrovial, la compañía ha respondido a la carta del gobierno, confirman que mantiene su decisión. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Yo no entiendo muy bien esta bronca en la que se ha metido de forma tan personal el presidente del gobierno y la vicepresidenta Calviño contra una multinacional española. Primero, porque no tienen razón. O sea, Ferrovial en la Unión Europea, no sé, igual hay que recordar como en Barrio Sésamo qué significa la Unión Europea, pero básicamente es una unión de bienes y de personas en un territorio. Y por lo tanto, esos bienes, esas personas, esas empresas se pueden ir de un país a otro y no pasa en teoría absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que lanza un mensaje equivocado a los inversores internacionales que tanto necesitamos. Igual que a nosotros nos gusta que vengan aquí multinacionales y que se instalen en España, bueno, pues las empresas españolas tendrán que buscar la mayor eficiencia en la forma de proteger sus negocios. Quizá el gobierno debiera preguntarse por qué se va a Ferrovial y no amenazar con mandarles a la agencia tributaria, ¿no? Que ha sido lo que ha hecho.
Sí. Vamos a por el invitado.
Venga.
La reserva de agua en los embalses españoles está poco más de la mitad, 51,2%, 16 puntos menos de la media de los últimos 10 años. La península ibérica es muy vulnerable a la sequía, las cosechas, los ecosistemas naturales. Sufrimos un calentamiento un 20% superior a la media global. Por eso, un grupo de empresas españolas han firmado el manifiesto Pacto País para la Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de frenar las consecuencias catastróficas del sobrecalentamiento. Gonzalo Sáenz de Miera es el presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Así se llaman. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Estamos a tiempo? Esta pregunta se le hace desde a un ejecutivo hasta al presidente de Naciones Unidas, pero es así. ¿Estamos a tiempo?
Pues mira, lo que tenemos es que acelerar la acción climática, la reducción de emisiones para evitar los peores escenarios. Yo soy el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, que somos unas 50 empresas de energía, de telecomunicaciones, telefónica, financieras, BBVA, pymes, bodegas, torres, Ecoalf, que defendemos que la economía verde y en particular la acción climática no es un coste ni una obligación, sino que es una oportunidad para todos, pero especialmente para España, porque estamos en un país, tú decías que somos uno de los países más afectados por el cambio climático, pero también tenemos la ventaja de que somos uno de los países con más renovables del mundo. Uh-huh. Y por tanto, si avanzamos en esta economía, vamos a ser más competitivos, porque hoy las renovables son la forma más barata de producir energía. Y si somos más competitivos, vamos a atraer o podremos atraer a empresas y a industrias de otros países a invertir en nuestro país y así solucionar, entre otras cosas, el problema de paro que comentabais anteriormente.
Pilar.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Qué alegría tenerle aquí. A mí me gustaría que me definiera qué es una economía verde.
Pues mira, una economía verde, es una economía basada, por ejemplo, en energías limpias. Es una economía basada en la gestión sostenible del agua, en la gestión de la biodiversidad, en la gestión de los bosques. En particular, frente al cambio climático, es una energía sin emisiones de CO2. Y es ahora mismo en lo que se está avanzando Europa. El Green Deal es una apuesta por reducir las emisiones de CO2 a través fundamentalmente de las energías renovables y que esto sea un motor de desarrollo económico y un motor de oportunidades para la industria europea. Para nosotros eso es la economía verde.
¿Qué es lo primero que habría que hacer? ¿Qué es lo más urgente, Gonzalo?
Pues mira, lo primero que hay que hacer en relación con el cambio climático es mitigar. Tenemos que contener las temperaturas y para eso tenemos que reducir las emisiones de CO2. Y eso es lo fundamental. Y para hacer eso lo que hay que hacer es cambiar un sistema de energético basado en fósiles a uno basado en energías renovables. Y eso estamos hablando de cambiar el sistema energético, no solo en electricidad, sino en los usos finales de la energía, en transporte, en edificación, en industria, en todo eso. Y lo segundo, y por eso hemos firmado este pacto, es hay que adaptarse al cambio climático, porque el cambio climático ya está aquí, lo decías tú, estamos viendo sus efectos ya y la ciencia nos dice que va a ir a más. Y por tanto, un país como España lo que tenemos que hacer es más económico adaptarse, prepararse, que asumir los impactos. Es más, es mejor prevenir que curar.
¿Y cómo pueden adaptarse las empresas para contribuir a ese cambio? Usted antes hacía referencia a grandes multinacionales, el sector financiero, las telecomunicaciones, pero también empresas pequeñitas como bodegas, ¿no? ¿Cómo se adaptan empresas de sectores tan dispares a este nuevo tipo de energía?
Bueno, a esta nueva situación, ¿no? Yo creo que cada industria, cada empresa tendrá que hacer el análisis de su situación geográfica, de su uso de los recursos naturales. Tú decías, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Entonces, en agricultura, pues yo creo que la agricultura lo que tendrá que hacer es, por ejemplo, reducir o mejorar la eficiencia en el uso del agua, porque, como decís al principio, el agua va a ser un bien cada vez más escaso. En el tema de las ciudades, pues nos tendremos que adaptar y, por ejemplo, tendremos que cambiar radicalmente el urbanismo y la arquitectura. En el tema de la energía, yo trabajo en Iberdrola, pues nos tenemos que adaptar a un mundo con menos agua y las renovables consumen menos agua que las energías fósiles. Las bodegas torres, ¿qué están haciendo las bodegas? Por ejemplo, están comprando nuevas tierras más altas, a mayor altitud y con diferente orientación para adaptarse a una temperatura que va a ser mayor. En definitiva, cada uno tendrá que analizar cómo adaptarse a esta situación.
Desde los gobiernos, ¿qué compromisos se deberían adquirir? Estamos hablando de la Unión Europea, que ya nos marca bastante, pero ¿qué más se podría hacer?
Bueno, pues se puede hacer mucho en mitigación, en reducir las emisiones. Tenemos que actuar en todos los sectores. Tenemos que apostar más por las energías renovables. Tenemos que cambiar el sistema de transporte a uno más eficiente y basado en la electrificación. En la industria, pues hay que apostar más por la electrificación, pero también por el hidrógeno verde como complemento. Y en adaptación es muy importante también. Necesitamos políticas públicas. Este manifiesto, el Pacto País, lo que decimos es que necesitamos políticas públicas para adaptarnos. Políticas, por ejemplo, de limpieza de bosques, de gestión de agua. Las políticas es lo que realmente transforma la economía y la sociedad. Y nosotros defendemos políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático.
Que la energía verde es una oportunidad para las empresas, parece, Gonzalo, de lo que nos cuenta, efectivamente, que esto es así, pero esto también conlleva un coste. ¿Deberían ayudar los gobiernos a esta transición?
Sí, yo creo que deben ayudar porque realmente si pasamos... O sea, el problema es que ahora tenemos un sistema basado en fósiles y como los fósiles ahora mismo están, pues por el conflicto de Ucrania, están carísimos, pues tenemos una energía muy cara. Date cuenta que ahora mismo, por ejemplo, tenemos una economía de gasto basada en el gasto de 80.000 millones de euros de la compra de hidrocarburos. De lo que estamos hablando es de transformar esa economía de gasto en economía de inversión, en inversión autóctona. Y eso va a generar puestos de trabajo y economía. Entonces, yo creo que es fundamental que todos, o sea, de lo que estamos hablando es de cambiar el sistema económico y esto no es fácil. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en alianzas y cada uno, las empresas tenemos que invertir, las administraciones tienen que definir políticas económicas, políticas fiscales, políticas de innovación, políticas industriales que muevan la economía en esa dirección. Las ONGs deben explicar a la sociedad las implicaciones que supone el cambio de modelo energético. Yo creo que tenemos que trabajar todos los medios de comunicación. Yo creo que hacéis una labor muy importante explicando qué es el cambio climático, qué implicaciones tiene para nuestro país, qué medidas hay que adoptar. Entonces yo creo que entre todos tenemos que avanzar en esta dirección, que va a tener ventajas ambientales, pero yo quiero incidir en las ventajas económicas que puede suponer para nuestro país unas políticas ambiciosas de cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación.
Pues estaremos bien atentos y volveremos a hablar. Gonzalo Sáez de Miera, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Gracias y suerte. Nos va mucho en ello a todos, ¿eh? Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. Hola, María Jesús.
Buenas noches, Ángel. 147 millones de euros es nuestra cifra de hoy. Y me explico. Cuando Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa a principios de junio de 2018, el crédito presupuestario necesario para hacer frente a la nómina mensual de altos cargos y asesores de su gobierno ni siquiera alcanzaban los 4,5 millones de euros. Y el coste anual de esa estructura de gobierno se situaba ligeramente por debajo de los 110 millones de euros. Hoy, los datos de ejecución presupuestaria que difunde el Ministerio de Hacienda revelan que el crédito mensual necesario para pagar a ministros y sus nutridos gabinetes de asesores se aproxima ya a los 8 millones de euros y que en 2022 el gasto total de esa macroestructura fue de 147 millones de euros, cifra que destacamos hoy, y que son 37 millones más respecto al último gobierno del PP de Mariano Rajoy y 50 millones más que el primer ejecutivo precisamente de Rajoy en 2012, cuyo coste no llegaba a los 100 millones. La comparación, desde luego, es llamativa. Durante el lustro de ejecutivo de Pedro Sánchez, el coste presupuestario de la estructura de gobierno ha superado ya los 650 millones de euros, un 25% más que los 520 millones que costó en el último lustro el gabinete de Mariano Rajoy. La explicación, desde luego, es fácil. El último gobierno de Rajoy estaba formado por 14 miembros, con un presidente, una vicepresidenta y 12 ministros, mientras que el primero de Sánchez ya tenía 18 miembros, con un presidente, una vicepresidenta y 16 ministros con cartera. Pero lo que marcó un antes y un después fue el acuerdo para gobernar con Podemos. De pronto el Ejecutivo pasó a tener 22 ministerios y las exigencias de equilibrio de poder entre los dos partidos hicieron que se multiplicaran también el número de secretarías de Estado y de direcciones generales. Y, por tanto, la factura que nos cuesta el gobierno de Sánchez.
Los vehículos de combustión, tu coche y el mío, seguramente, tienen los días contados. A partir de 2035 estará prohibida su venta y comercialización en la Unión Europea. El sector se prepara para la transición hacia la descarbonización. Los fabricantes se aferran a los PERTE para impulsar el vehículo eléctrico. ¿Y los consumidores? Pues esperamos, primero, aclararnos. Y luego, ayudas para hacer frente hoy por hoy a los elevados precios de estos vehículos. Ignacio Fernández es director general de la Fundación RACE, director de Relaciones Institucionales del RACE. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de saludarte.
Gracias por acompañarnos. Siempre hablamos, lo comentaba yo esta tarde, siempre hablamos de los distribuidores, por supuesto, de los fabricantes de coches o de componentes, por supuesto, pero a veces nos olvidamos de los conductores, que somos una pieza clave en toda esta película, ¿no?
Así es, así es. Y además, desafortunadamente, suele ser así. La legislación, la normativa europea, todo lo que se regula, se plantea a veces sin contar con quien en última instancia es el destinatario último de esa legislación, que es el usuario. De ahí la importancia, pues, de asociaciones como el RACE, que lo que hacen es precisamente, pues, de alguna manera, representar al usuario frente a las administraciones en estos procesos de transición hacia una nueva movilidad que estamos viviendo.
¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. ¿Y cuál es la posición de los usuarios ante esta nueva normativa? ¿Qué piensan los usuarios de coches? ¿Le parece razonable que en el 2035 ya no existan coches de combustión? Bueno, con combustión verde, que han ganado los alemanes.
es así, efectivamente. Ha habido ahí un ejercicio...
¿Pero verde o rosa? Porque ya no me acuerdo. No sé si era verde o rosa, la combustión de los alemanes.
Efectivamente, ha habido un ejercicio, pues probablemente también muy, muy impulsado por parte de los propios usuarios, desde el punto de vista de, primero, despejar incertidumbre. Yo creo probablemente en el momento actual el usuario lo que se encuentra es en un panorama absolutamente incierto. Nosotros en nuestro call center la llamada que más recibimos es para preguntarnos qué coche me compro. Voy a poder utilizarlo, voy a poder transitar con él por las nuevas zonas de bajas emisiones, qué autonomía va a tener, voy a encontrar puntos de recarga y demás. Y esta última decisión que comentabas, de alguna manera, y por nuestra parte y desde el RAFE, entendemos que va en beneficio de ir hacia una mayor libertad por parte de la movilidad de los usuarios, en el entendido de que pues probablemente el vehículo eléctrico, siendo una pieza fundamental en el proceso de descarbonización, y toda la industria del automóvil, el usuario de la movilidad, lógicamente apuesta por la reducción de emisiones, por la descarbonización, pero buscando aquellas tecnologías que verdaderamente se adapten a los distintos usos que hacemos de nuestro vehículo. Todos somos conocedores de que a día de hoy, pues en el estado de la técnica, la autonomía que nos da un coche eléctrico, pues probablemente no satisface todas las necesidades que desde el punto de vista de los automovilistas, los conductores, pues podemos requerir de nuestros vehículos.
Ignacio, ¿el plazo 2035 es realista?
No lo parece. Probablemente es de, la Unión Europea ha sido excesivamente ambiciosa, y además ha sido excesivamente ambiciosa incluso apostando, como antes comentaba, pues inicialmente por una única tecnología. Eso ha provocado que países pues como Alemania, como Polonia, como Hungría, Italia, aunque Italia apostaba por los biocombustibles, que finalmente pues no han entrado en esta última modificación, en esta última propuesta de normativa. Todo apunta a que se han establecido unos calendarios excesivamente exigentes, que ni la industria de la fabricación de automóviles ni probablemente el sector energético puede acompañar, y desde luego que el usuario en última instancia pues acaba siendo el gran perjudicado de esta situación.
¿Qué es un combustible sintético, Ignacio?
Pues es un combustible que de alguna manera primero permite que se mantenga el tradicional motor de combustión, que es el que de alguna forma pues ha imperado en la industria del automóvil en este último siglo. Es un combustible que se obtiene a partir de el dióxido de carbono capturado de la atmósfera y el hidrógeno verde que se obtiene a través de la electrólisis del agua. Y además, en principio, es un combustible que es 100% eficiente desde el punto de vista de no emisión de gases a la atmósfera, en tanto en cuanto en esta última modificación que se ha incorporado en la normativa europea se obliga o se exige que el proceso industrial de fabricación de esos combustibles sintéticos a partir del hidrógeno verde y del dióxido de carbono capturado de la atmósfera se haga siempre con energías renovables.
Si hablamos de precios, aparte de plazos, este tipo de vehículos, imagino que la tecnología avanzará de aquí a 10 o 12 años, pero siguen siendo muy caros, ¿no?
Absolutamente. Y probablemente ese sea una de las grandes, y hablando desde la perspectiva del usuario, ese es uno de los grandes retos que ahora mismo nos encontramos a nivel social, y es que efectivamente los vehículos eléctricos, toda la gama electrificada, y los vehículos, desde luego, que propulsados por combustibles sintéticos o por combustibles o por energías alternativas son más caros que los vehículos propulsados por sistemas tradicionales. Y precisamente por eso, solo cuando se alcancen economías de escala será posible efectivamente pues que se produzca esa reducción de los precios. De ahí eso que también comentábamos antes de la necesidad de que se apueste definitivamente por incentivar mediante medidas fiscales las posibilidades reales de compra y adquisición de ese tipo de vehículos.
Y si puedes comprarte el coche, ¿cómo estamos de recargas, de puntos de recargas? ¿Cómo, ¿Está España preparada?
Esa la respondo yo, mal.
Bueno, imagínate que vives en Lerma y vas con el coche a la era y coges un tractor, ¿y dónde dejas cargando el coche?
Sí. No, sin duda. No se están alcanzando en absoluto ninguno de los compromisos que en su momento se asumieron desde el punto de vista de despliegue de la red de recarga. Eso está provocando y probablemente uno de los grandes problemas y es que efectivamente está aumentando enormemente la antigüedad de nuestro parque automovilístico, porque ante la imposibilidad de recarga o de recargar el vehículo eléctrico, decidimos mantenernos mientras con nuestro vehículo antiguo de combustión propulsado por gasolina diésel, porque ahí sí tenemos todavía unos puntos de recarga, una red de repostaje que nos permite estando en el ERMA y podernos mover con tranquilidad, y ese es, como comentaba antes, uno de los grandes problemas que tenemos, y es que efectivamente se ha apostado por una tecnología, pero no se están desarrollando las medidas necesarias para que efectivamente esa tecnología u otras alternativas sean una realidad y se cumplan con esos calendarios que antes comentábamos.
Pues lo dicho, continuará. Ignacio Fernández, director de Relaciones Institucionales del RACE, director general de la Fundación RACE. Gracias. Y volveremos a hablar, seguro. Gracias, Ignacio.
A vosotros.
Cuídate, buenas noches.
Vaya panorama.
Bueno, Pilarín, que mañana más, hija, no te pongas.
Vamos a trabajar para comprarnos un coche eléctrico a medias, lo compartimos.
Si nos dejan los impuestos, venga.
Lo recoges tú y voy yo a pagar Hacienda.
Adiós, Pilar.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es un fenómeno muy usual.
Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En un hoyo magnífico que hay al lado del mar, di un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Aquí hace falta la ayuda de alguien.
Un tío que dé la cara por nosotros, que nos apoye, que nos anime.
Que nos meta el veneno del fútbol, el veneno de ganar.
Yo creo que Cristóbal Soria es nuestro hombre.
Os pido compromiso y responsabilidad.
Maribáñez, el peor equipo de fútbol del mundo. Presentación exclusiva esta noche en los canales de Mediaset España.
¿Quién me ha visto y quién me ve?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.